Escucha, Transparencia Estatal, espacio del Tribunal Administrativo del Quindío para una gestión pública más efectiva, eficiente y eficaz, con información sobre la función administrativa del Departamento del Quindío y el buen gobierno. Transparencia Estatal, un programa para la apropiación social del conocimiento en justicia y democracia.
Muy buenas tardes, mi querida comunidad quindiana. Qué alegría saludarlos hoy en una nueva emisión de su programa Transparencia Estatal. Estamos contentos porque seguimos produciendo esta séptima temporada con todo un trabajo detrás para que ustedes tengan el mejor contenido y la mejor información y con, bueno, la producción que le da el Tribunal Administrativo del Quindío a través de su relatoría. Mi nombre es Ana María Restrepo Velázquez, su periodista y comunicadora de confianza, quien también aprovecha y está estudiando Derecho para conocer más detalles sobre todo lo que les traemos en esta mesa de trabajo y en este programa radial. Hoy les traemos un caso que nos toca el bolsillo y el corazón a todos los que vivimos en comunidad. Y bueno, no me encuentro sola, este programa no se realiza sola, estoy en compañía de la relatora del Tribunal Administrativo del Quindío, la doctora Claudia Milena Vélez Ortiz, quien también es docente de la Gran Colombia. Bienvenida, doctora, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Muy bien, Anita, gracias. Un abrazo muy especial para ti y para nuestra audiencia que cada 15 días nos escucha en este maravilloso programa Transparencia Estatal del Tribunal Administrativo del Quindío que está más cerca de usted. Un abrazo muy especial a Johncito que nos colabora en la grabación de este maravilloso programa y aquí en la mesa de trabajo con ustedes.
Me alegra mucho, doctora, tenerla aquí. Bueno, me uno a sus palabras de saludo y cariñosas a nuestro productor de confianza, John Alex Toro, quien cada jueves se une con nosotros para que ustedes tengan la mejor información. Bueno, y antes de entrar en materia, quiero contarles que si usted es nuevo en este programa, prepárese porque está a punto de escuchar un programa único a nivel nacional e internacional, porque es en medio del convenio interadministrativo entre la rama judicial, que bueno, es el Tribunal Administrativo del Quindío, y el área académica con la UFM Estéreo de la Universidad del Quindío. Y bueno, hoy vamos a charlar sobre una decisión muy importante que tomó el tribunal respecto a los avalúos de nuestras casas y cómo las entidades públicas deben respetarnos. Para esto nos acompaña la abogada relatora, quien es experta y nos explicará en cristiano qué pasó con el condominio La Estación. Bueno, doctora, antes de entrar en materia, por favor, en un minuto, cuéntele a nuestros oyentes de qué trata esta sentencia de forma bien impactante para que no se desconecten.
Claro que sí. Imagínate que tres vecinos de un condominio le piden al IGAP, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, máxima autoridad catastral en Colombia, encargada de hacer el inventario de todos los bienes inmuebles del país, incluyendo sus datos físicos, económicos y jurídicos, que les bajen el área de sus lotes para pagar menos impuestos. Okay. El IGAC va a hacer los cambios en secreto, sin avisarle a los otros 37 vecinos ni a la administración. Y ¡zas! Como las áreas comunes crecieron en el papel, a todos los demás les subió el impuesto predial. Los afectados, liderados por la urbanización campestre, La Estación, demandaron al IGAC. El problema fue que la entidad ignoró el debido proceso al no avisarles a los demás que ese trámite les iba a afectar el bolsillo. La solución del tribunal declaró nulo esos cambios porque nadie, ni siquiera una autoridad nacional, puede tomar decisiones que afecten a la gente sin darle la oportunidad de defenderse.
Bueno, aquí el tribunal podríamos decir que actuó muy bien, porque imagínese, uno inocente y que le toquen el bolsillo de esa manera, no, pues cualquiera se encrespa, como diríamos por ahí.
Así es.
Doctora, para empezar estas charlas, ¿quiénes son los protagonistas de esta historia jurídica?
Por un lado, varios propietarios y el condominio de la estación de La Tebaida. Y por el otro, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mejor conocido como el IGAT. O sea que ya llegamos a otro municipio.
Eso iba a decir, llegamos a otro municipio. Así que usted, si usted es de La Tebaida, ya llegamos a su municipio. Y bueno, quizás usted conoce cuál es el condominio del que estamos hablando, la estación. Bueno, ¿qué fue lo que exactamente le pidieron esos tres propietarios que se vieron afectados por la actuación del IGAC en el 2019?
Bueno, ellos pidieron una rectificación de sus áreas y avalúos catastrales, porque decían que sus lotes eran más pequeños de lo que aparecía en el sistema.
Y ver que les estaban cobrando de más.
Exactamente.
¿Y el IGAC les dio la razón?
Sí. Mediante una resolución en el 2021, les redujo el área y el avalúo. Pero eso terminó afectando las zonas comunes de todo el condominio, ¿cómo lo ves?
Ah, entonces ahí pagan todos.
Sí.
¿Por qué el tribunal decidió anular esas resoluciones del IGAC?
Porque el IGAC no les avisó a los demás copropietarios ni a las administradoras del principio, por lo que se violó el derecho a la defensa.
Lo que tú mencionabas hace un momento, se violó ese tema del debido proceso y él tuvo que actuar de otras maneras y no en secreto.
Exactamente.
El IGAC decía que ellos tienen sus propias reglas internas. ¿Eso es cierto?
El IGAC argumentó que tenía un procedimiento especial, pero el tribunal fue claro. Las garantías del debido proceso las define la ley, el Congreso de la República, y no una entidad por su cuenta. Jamás.
Claro, porque ¿de qué sirve si a la final se tiene una especie de contrato, reglamento y demás, pero atenta en contra de la Constitución? No tendría validez alguna, ¿no? Uh-huh. Bueno, doctora, ¿qué ley debe aplicar el IGAC para avisarle a los vecinos sobre el tema de cambios de avalúos y demás?
Debía aplicar el Código de Procedimiento Administrativo, también llamado CEPACA, específicamente el artículo 37, que obliga a la entidad a comunicar a terceros que puedan verse afectados.
Bueno, así que vamos entrando con varias siglas para que ustedes, si en lo de esta charla escuchan IGAC, ay, ¿de qué estarán hablando? Bueno, les explicamos nuevamente, el IGAC es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y también vamos a estar hablando del CEPACA, que es el Código de Procedimiento Administrativo. Esto es para que ustedes lo tengan en cuenta y no se vayan como perdiendo un poco en nuestra charla. Uh-huh. Doctora, ¿es verdad que el IGAC mandó la información al municipio de La Tebaida antes de que el proceso terminara legalmente?
Sí, se aplicó la resolución sin que estuviera en firme, lo que hizo que a los vecinos les llegara el recibo del predial con el aumento de una vez. ¿Cómo te parece?
Increíble, y aún así que no, o sea, no había resolución ni siquiera.
No estaba en firme.
¿Qué pasó con la administradora del condominio? Ella podía demandar teniendo en cuenta que la reducción de los terrenos de estas tres personas, de estos tres vecinos afectados, se redujo, se amplió el terreno de las zonas comunes. Uh-huh. ¿Qué pasó con la administración?
El IGAT decía que no, pero el tribunal confirmó que ella, como representante legal, tiene toda la facultad para defender los intereses del condominio, absolutamente toda.
¿Y el tribunal obligó al IGAC a pagar indemnizaciones de dinero a los vecinos?
No, el tribunal declaró la nulidad de los actos, pero negó los pagos de dinero porque los demandantes no probaron técnicamente los daños morales o de salud que llegaron a alegar.
En caso de que uno de los vecinos, por evitar algún problema, hubiese pagado, el tribunal podía solicitarle al IGAC que le devolvieran ese dinero.
Siempre y cuando se demuestre el daño.
Ok, entendido. ¿En qué queda el proceso ahora que está en sentencia, doctora?
Se confirma la nulidad. El IGAC debe borrar esos cambios y si quiere volver a hacerlo, debe cumplir la ley y avisarle a todos desde el día 1.
Entendido. Así que ya quedaron como notificados, podríamos decirlo así, para que si van a continuar con las actuaciones, pues que lo hagan bien.
Con el debido proceso.
Así es. Bueno, es increíble este tema porque, como lo decíamos en un principio, afecta el bolsillo y eso afecta muchas cosas porque la gente hace su presupuesto y demás. Doctora, ¿me pueden subir el impuesto de la casa porque mi vecino hizo un trámite a escondidas?
Exactamente eso fue lo que pasó aquí. Al reducir el área de unos, el sistema repartió el área sobrante entre los otros, entre los demás, subiéndole el avalúo y el impuesto a cada uno de ellos.
Imagínense, antes solo unos tres, ahora a todos los que participan.
Ahora a todos.
Y es cierto que el IGAC fue a la urbanización y solo habló con los tres interesados.
Así es. Se hizo una visita técnica donde solo participaron los que pedían el descuento, dejando a los demás vecinos en la oscuridad total.
No, qué fuerte. ¿Y qué pasó con el medio ambiente? Escuché que hubo escombros en una quebrada incluso.
Los demandantes denunciaron que los dueños de esos lotes, Anita, echaron tierra y escombros a una quebrada para agrandar sus predios ilegalmente, ¿cómo te parece?
No, terrible. Y aún así la reducción de también de sus avalúos catastrales. No.
Así es.
¿El IGAC revisó eso de la quebrada antes de cambiar los datos?
La demanda dice que el IGAC se basó más en cartografía digital y en documentos, pero no consideró que esas zonas son de protección ambiental y por lo tanto no pueden ser zonas comunes.
Ok, eso también, esa zona de la quebrada tampoco incluiría dentro del avalúo catastral que aumentó entre los otros vecinos, ¿no?
Así es.
¿Y cómo se enteraron los vecinos de que les habían subido el avalúo?
Solo cuando el proceso, Anita, ya se había acabado y la resolución estaba lista. Le cercenaron la oportunidad de decir un momento, eso me afecta, por ejemplo.
O sea, ya sobre el camino prácticamente.
Sobre el camino.
¿El IGAC aceptó en algún momento que se equivocó al no avisar?
En la segunda instancia, el IGAC trató de justificarlo diciendo que no previeron que afectaría a otros, pero el tribunal le recordó que esa es su obligación legal.
Claro, y que tienen un conducto que deben seguir.
Claro, su conducto regular.
Así es. Si yo vivo en un condominio en el Quindío, ¿esta sentencia me logra proteger?
Por supuesto. Es un mensaje potente. Las áreas de su propiedad horizontal no se pueden tocar sin que se cumpla el debido proceso administrativo.
Así que ya saben pues oyentes, si usted vive en algún conjunto residencial, no necesariamente de la Tebaida, pese a que este caso puntual es de la Tebaida, se puede presentar en Génova, en Pijao, en Finlandia, en Salento, en cualquiera de nuestros municipios y que ya tiene con qué sustentarse para que no les infrijan ese tema del debido proceso y les cobren más de la cuenta.
Hay precedente. Esto es un precedente judicial. Para que la gente... Ya tendremos más adelante un programa donde hablemos de estos conceptos, ¿no? El concepto de consejo municipal, el consejo de precedente judicial, el consejo de alcalde, su función. Vamos a tener un programa así para que las personas se contextualicen con respecto al funcionamiento de la administración pública en el departamento del Quindío.
Muy importante ese tema que tocas, porque es muy importante que la gente conozca cuáles son las funciones de tal persona, cómo se hace tal proceso, pero bueno.
Como decíamos en un programa anterior sobre el personero.
Sí.
Y tú decías, bueno, y entonces, ¿cuáles son esas funciones de ese personero?
Exacto.
De pronto, sí, hablando de personero normalmente, pero no sabe qué hace el personero, que es el que protege los derechos de las personas, que hace la vigilancia a la administración pública, disciplinaria. O sea, todas esas cositas son
importantes,
importantes que las tengan en cuenta.
Bueno, relatora, ¿qué pasa con el dinero de más que pagaron los vecinos de la Tebaida en el impuesto predial?
Como la sentencia anula el acto, Anita, el IGAC debe retrotraer todo. La ley dice entonces que cuando algo es nulo, es como si nunca hubiera existido legalmente.
Entendido. Bueno, al menos salen un poco beneficiados,
claro,
en ese sentido.
Sí.
Y no pierden el dinero.
Exactamente.
O sea que les tienen que devolver la plata o ajustarles también los pagos futuros. Es decir, como no, bueno, entonces no me paguen y déjenlo para el futuro predial.
El IGAC debe eliminar las consecuencias de sus actos nulos, Anita. Los vecinos deben estar pendientes de que la tesorería de la Tebaida haga los ajustes correspondientes.
Es muy importante destacar este tema, y es que el IGAC es una entidad pública. No se nos puede olvidar de que no es como un privado, es pública. ¿Y por qué es tan grave que esta entidad, al ser pública, se invente sus propios procedimientos?
Uy, Anita, porque pone en riesgo la seguridad de todos los ciudadanos. Si cada entidad hace lo que quiere, ¿Quién los protege? Para eso está la Constitución y la ley.
Imagínense, y ellos al ser una entidad pública deberían estar regidos por esa Constitución y por la ley.
De hecho están regidos, lo que pasa es que muchas veces vemos que se van un poquito y se vulnera un poquito el debido proceso.
Sí, sus actuaciones llegan a ser un poco distorsionadas frente a lo que nos dice la Constitución.
Así es.
Bueno, como ya ustedes saben, nosotros tenemos un espacio en esta temporada, podríamos decirlo así, que es el tema de cultura de legalidad, donde también hay una serie de preguntas para que ustedes conozcan más del tema, puedan resolver dudas. Y en este caso, ustedes han escuchado a lo largo de la charla que la doctora Claudia Milena Vélez Ortiz ha estado hablando del debido proceso, que hubo una violación al debido proceso, pero quiero preguntarle, doctora, ¿qué es eso del debido proceso? ¿Cómo le puede explicar de qué se trata a nuestros oyentes?
En palabras claras e incluyentes. Uh-huh. Es el derecho, ¿cierto?, a que antes de que el Estado tome una decisión que te afecte, te escuche, te deje ver las pruebas y te permita dar su versión. En otras palabras, el debido proceso es la forma como yo me manifiesto ante la administración. Debo ser escuchada por la administración y la administración debe dejar que yo dé mi versión con respecto a la presunta afectación que puedo yo tener con respecto a una actuación del Estado.
Entendido. Y bueno, ¿qué debe hacer un quindiano si siente que una entidad pública como el IGAC toma una decisión sobre su propiedad sin avisarle?
Puede acudir a la justicia, como en este caso, como hicieron estos vecinos, a través de un medio de control llamado nulidad y restablecimiento del derecho, artículo 138 del CEPACA o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Yo sé que muchos de los que nos están oyendo en sus taxis, en sus fincas, en sus casas o en trabajos, se deben estar preguntando, ay, venga, pues me afecta, pero ir ante la justicia sale costoso.
Lo importante, Anita, es saber que la justicia administrativa está para vigilar que el poder no se use de forma arbitraria. Ese es el costo que debe pagar la administración pública.
¿Ya? Entendido.
Que se cumpla con el principio de legalidad y del debido proceso.
¿Y por qué es importante que la comunidad esté pendiente de lo que hace la administración de su edificio o de su condominio?
Porque el administrador es su voz legal. El administrador de ese condominio es su voz legal. En este caso, la administradora fue clave para defender los 37 propietarios afectados en este condominio.
Bueno, y vemos que existe algo sobre que se llama propiedad horizontal. ¿De qué se trata eso? ¿Qué es eso?
Bueno, propiedad horizontal, ¿qué aprendimos sobre ellas? Que modificar áreas comunes no es soplar y hacer botellas, digámoslo así en un lenguaje claro y castizo, sino que requiere de mayorías calificadas en asamblea y de respetar los reglamentos para que se modifiquen las normas en una propiedad horizontal, como es un condominio.
Entendido, relatora. Ahorita lo veníamos hablando sobre cuando estábamos mencionando el tema de la ley y la Constitución, las entidades públicas, con sus reglamentos internos, en algunos casos llegan a estar por encima de la ley.
Jamás, jamás. Esta sentencia demuestra que el Tribunal Administrativo del Quindío le jala las orejitas a cualquier entidad que ignore las garantías ciudadanas.
¿Y cuál es el papel de la relatoría del tribunal en estos casos?
Bueno, la función de esta relatora en su relatoría es difundir estos fallos para que la gente conozca sus derechos, para que la gente sepa cómo debe actuar correctamente cada uno de los funcionarios de la administración pública de acuerdo a su función.
Bueno, relatora, ya creo que vamos a ir finalizando, pero antes nos quedan unas preguntas sobre la mesa y es cómo esta sentencia nos ayuda a que haya menos peleas entre nuestros vecinos, entre nosotros como comunidad.
Promueve la transparencia, Anita, y esto ayuda mucho. Si todos sabemos que el IGAC debe avisarnos, habrá menos sorpresas en los recibos del predial. Si nosotros sabemos que el IGAC nos tiene que notificar, seguramente no vamos a tener ningún problema.
Relatora, ¿y qué consejo le da usted en su calidad también de persona que conoce el mundo del derecho para que crea que pelear contra el Estado no es perder el tiempo.
Que mire este caso. Los vecinos del condominio de la estación se unieron, Anita. Buscaron la justicia y ganaron solamente porque tenían la razón legal.
Así es. Y finalmente, ¿dónde pueden los ciudadanos leer estas sentencias? Porque es muy interesante que si alguno queda con esta duda o quiere saber bien cómo se actuó en estos procesos, bueno, pues pueda acudir y encontrarlas.
Claro que sí. La página web del tribunal, www.tribunaladministrativodelquindio.gob.co, en la página oficial del tribunal. Y a través de nuestra relatoría, claro, en el Palacio de Justicia, oficina 420. Yo quiero aclararle a la comunidad en general, la información es el poder para el ciudadano. A través de su relatoría, Tribunal Administrativo del Quindío está más cerca de usted.
Así es, doctora. Y es, bueno, importante que si usted... Alguno de estos casos que hemos venido trabajando en nuestras emisiones, si usted se acuerda, el de hace 15 días del municipio de Génova, y dice, no, yo sí quisiera conocer más información, bueno, ya sabe que puede dirigirse a la página oficial del tribunal para acceder a esta información y también que vea con más detenimiento cuáles fueron esos argumentos que tuvo en cuenta el tribunal. Y bueno, vamos a ir concluyendo porque el tiempo en la radio también es corto y se pasa volando.
Así es.
Así que, queridos oyentes, este caso nos deja una reflexión muy profunda. A veces pensamos que los trámites de catastro son solo papeles aburridos, pero fíjense cómo un trámite mal hecho, a puerta cerrada, en secreto y demás, puso a pelear a vecinos y les encareció la vida a 37 familias en La Tebaida. O sea, solo por beneficiarse tres familias, perjudicaron a 37 y vemos que esto no es para nada justo. Pero la justicia no es solo para los grandes temas o esos problemas que vemos en la televisión nacional. Es para proteger el derecho de Doña María, de Don José, del de las arepas, de todos. Y a que no les toquen su patrimonio sin permiso. La narrativa social aquí es que la unión comunal está en contra de la arbitrariedad, que no podemos permitir que las instituciones hagan y deshagan con nosotros, sino que nosotros podemos acudir a la justicia para actuar y que se nos respeten nuestros derechos. Bueno, doctora, y ya con mi conclusión, quisiera que tú concluyas como relatora.
Muy bien. Desde el punto de vista de la cultura de legalidad, Anita, el Tribunal Administrativo del Quindío los exhorta a todos a cultivar una cultura de legalidad. Esto significa dos cosas: que como ciudadanos exijamos que se cumpla la ley, pero que también respetemos las normas de convivencia y propiedad horizontal. La legalidad es el escudo que nos protege a todos por igual. No acepten decisiones que afecten sus predios sin la debida notificación. Conozcan sus derechos y hágalos valer. Comunidad Quindiana.
Así es, doctora. Muchas gracias por tu presencia en esta mesa de trabajo en Transparencia Estatal y muchas gracias a ustedes, nuestros oyentes, que no se pierden Transparencia Estatal cada 15 días, los jueves. ¡Qué charla tan enriquecedora! Ya ven que nos hemos estado desplazando por el departamento, visitando diferentes municipios. No se pierda el municipio que se viene para el próximo programa. Gracias por sintonizarnos y recuerden que Transparencia Estatal se transmite cada 15 días. Los esperamos en nuestra próxima emisión para seguir destapando la realidad jurídica en nuestro bello departamento del Quindío. Sigan conectados con la UFM Estéreo y con también programas que enriquezcan la cultura de legalidad y que tengan una excelente tarde. No. No, ya.